Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, hoy con Carmelo Encinas, con Antonio San José, con un invitado de lujo. Pero antes te resumo las cinco noticias del día que creo debes conocer hasta ahora. 1. La Audiencia Nacional investiga a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. El juez Ismael Moreno sospecha que Santos Cerdán estaba interesado en que ascendieran a Pardo de Vera como secretaria de Estado de Transportes para manipular así más la adjudicación de obras. El futuro judicial de esta señora, en fin. 2. El abogado Jacobo Teijelo se incorpora al equipo defensor de Santos Cerdán junto a Benet Salellas. Bueno, de hecho ya lo estaban, hoy lo han hecho oficial. Se trata, recordemos, del letrado en cuyo despacho grabaron a Leire, aquella fontanera, pidiendo información contra la UCO. En un comunicado conjunto, Teijelo y Salellas dicen que van a trabajar para demostrar la inocencia de Santos Cerdán. 3. El gobierno dice que mañana Pedro Sánchez... Toma nota, Antonio, que esto lo has propuesto tú. El gobierno dice que mañana Pedro Sánchez presentará una batería de medidas contundentes contra la corrupción en el Pleno del Congreso. La vicepresidenta Yolanda Díaz dará la réplica al presidente en nombre de Sumar. Esa va a ser buena. Núñez Feijóo le planteará una batería de 50 preguntas sobre los casos que rodean al gobierno. 4. Los bomberos que trabajan en el incendio de Tarragona dicen que el fuego ha tenido una evolución favorable en las últimas horas. Han logrado evitar que las llamas avancen hacia el Parque Natural del Sports y trabajan para estabilizarlo entre esta noche y mañana. Y 5. Carlitos Alcaraz jugará el viernes su tercera semifinal de Wimbledon. El tenista murciano ha ganado esta tarde en 3 sets al británico Cameron Norrie. Su principal rival será el estadounidense Fritz. En sus 2 enfrentamientos anteriores, Alcaraz ganó sin perder un solo set. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Antonio San José. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Don Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
A mí, os pido una breve reflexión porque tengo al invitado y no quiero hacerle esperar. Por el tema Isabel Pardo de Vera, la imputación de esos 5 delitos en la Audiencia Nacional, yo viendo a esta mujer, sabiendo de lo que le acusan, sabiendo que está enferma, etcétera, etcétera, tengo un punto de pena, pero claro, quien se mete en la mierda, pues acaba pringado, ¿no?
Sí, bueno, hay que...
Claro, es un doble sentimiento, pero es así.
Sí, es inevitable, claro que sí. Y la verdad es que esas acusaciones son durísimas. Bueno, no sé si el grado, digamos, de implicación que pueda tener en las presuntas corruptelas que se están investigando. Si es una... digamos, una obediencia malentendida, lo cual no dejaría de ser delictivo,
claro.
O, digamos, participaba de forma activa en la trama beneficiándose de ella, que eso eleva exponencialmente el delito. Esta es, digamos, la primera reflexión que se me ocurre.
Bueno, yo creo que Isabel Pardo de Vera confió en demasía.
En esta banda.
En esta banda, sí. Bueno, Ábalos fue su ministro, cuando era presidenta de ADIF, después fue ascendida secretaria de Estado del Ministerio. Yo creo que le faltó personalidad, contundencia, firmeza para parar las peticiones incesantes de Koldo. A través de Koldo, pues lo que le decía Santos Cerdán, lo que decía Ábalos. Bueno, eso no exime su culpa, no la exime. Yo creo, me gustaría pensar algo... He podido conocer mi vida profesional, Isabel Pardo de Vera, que se haya metido dinero ella para ella, o sea, pero yo creo que le faltó esa contundencia, esa firmeza para decir, por aquí no, ¿no? Entonces era, oye, incluso hay alguna conversación que dice, hombre, es que si le damos otro contrato,
va a cantar.
Que va a cantar mucho, ¿no? Bueno, claro, pero claro, cuando estás en un cargo público tienes que ser, en ese sentido, muy firme para evitar este tipo de influencias.
Luego retomamos. Dejadme que salude a nuestro invitado de esta noche, el expresidente de Aragón y el líder del PSOE en Aragón, don Javier Lambán. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. ¿Me deja empezar por lo importante?
Por favor.
¿Qué tal está?
Bueno, ya sabe usted que sobrellevando un cáncer, con tratamiento, muy bien cuidado por mi familia, por los médicos, y haciendo todas las cosas que puedo. La verdad es que no me aburro.
Bueno, yo por lo menos por la voz, por el tono y por lo rápido que habla Javier, tiene buena pinta. Yo estoy encantado de que nos acompañe con ese ánimo. Así que, doblemente, gracias. ¿Qué podemos esperar tras el Comité Federal del sábado pasado del pleno de mañana? ¿Podemos esperar algo o más de lo mismo?
Yo creo, sinceramente, que más de lo mismo. El Comité Federal se cerró en falso. No solo se cerró en falso, sino que se cerró peor que se abrió, con la caída por el camino de uno de los sanchistas de primera hora, de Salazar. Y en el pleno de mañana, por más anuncios que haya, por más proclamas que se hagan, es difícil que ninguna de ellas cale en la opinión pública, porque el principal problema que tiene el partido, o uno de los principales, es que el presidente ha perdido prácticamente toda su credibilidad en la sociedad española. Medidas contra la corrupción, llevamos 20 años anunciándolas de todo jaez, de toda suerte, de toda índole, sin reparar en que la más eficaz de todas es asegurarse de quién se nombra para los cargos, de que se nombre a gente capacitada, a gente pertrechada de conocimientos, de sabiduría y de compromiso para desarrollar con suficiencia los cargos, y a gente que fehacientemente necesite el cargo público para sobrevivir. Esa sería la mejor receta. Y en cuanto a medidas sociales, se está hablando mucho de ellas. Es difícil que cuajen entre la opinión pública los anuncios que se pueden hacer, toda vez que llevamos 3 años sin presupuesto, y toda vez que cada medida que anuncia el gobierno, como es tan heterogénea y tan variopinta la mayoría que la apoya, unas medidas las apoyan unos y las rechazan otros, otras medidas tienen los apoyos y los desapoyos contrarios, de manera que la gobernanza del país es imposible. Este es un gobierno que no tiene ningún recorrido y que solo le queda la salida honrosa de convocar elecciones. Por tanto, del pleno de mañana no espero grandes cosas, sinceramente.
¿Esa salida honrosa de convocar elecciones es un deseo o crees que va a ocurrir?
Es obvio que lo que ha salido del Comité Federal es la voluntad del presidente, la voluntad del secretario general de seguir hacia adelante, hacia 2027. Del Comité Federal no podía esperarse otra cosa que lo que salió. El Comité Federal es un comité nombrado por Sánchez, por Santos Cerdán, de entre los militantes más sumisos al sanchismo, más entusiasmados del sanchismo. Por tanto, no cabe esperar otra cosa que lo que ocurrió. Aunque lo cierto es que a espaldas de la dirección, sotoboche, por teléfono, por WhatsApp, muchos de ellos no dejan de decirnos, a los que estamos en una posición disonante, que están de acuerdo con nosotros. Por tanto, a corto plazo yo no espero una convocatoria electoral. Lo que pasa es que las cosas pudieran ponerse tan negras, tan tenebrosas para el gobierno, tan insoportables para el propio presidente, tan acuciante y tan absolutamente letal la agonía, que hasta alguien que está decidido a todo con tal de llegar hasta el año 2027 tuviera que dar su brazo a torcer y convocar elecciones. U otro tipo de circunstancias que tuvieran que ver con decisiones emanadas del Poder Judicial que obliguen a ello, aunque eso sería lo peor tanto para el Partido Socialista como para este país.
¿Hay causa-efecto directa entre lo que está ocurriendo, los esos judiciales abiertos, y los alcaldes y presidentes autonómicos? Lo digo porque uno vota al alcalde por criterios muy distintos al gobierno, pero a la fuerza tiene que influir, ¿no?
Bueno, en el año 2023, un año antes, a mí las encuestas me daban una mayoría suficiente para gobernar. Un año después perdí las elecciones, perdí el gobierno, y la campaña de mi adversario, de Jorge Azcón, se limitó prácticamente a repetir hasta la saciedad que votar a Lambán es votar a Pedro Sánchez. Las políticas del gobierno perjudicaron entonces a los candidatos autonómicos y a los ayuntamientos de una manera atroz. No fue Aragón, perdimos 6 gobiernos autonómicos, cientos, miles de ayuntamientos, Yo advertí entonces que si no enmendábamos el rumbo, corríamos el riesgo de que en el año 2027 esa derrota se reprodujera, corregida y aumentara, y me temo que vamos justamente por ese camino. Además, viviendo en una ensoñación que es absolutamente falsa desde el primer día y de la que yo también advertí a mis compañeros aragoneses, no habíamos ganado las elecciones generales, las habíamos perdido. No había una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados, había una mayoría conservadora. Si sumamos Junts y el PNV al PP y a Vox, que es el reducto ideológico en el que se sitúan, con distintas relaciones y con distintos grados y visiones, casi todos ellos, y que eso nos abocaba, si Sánchez persistía en buscar gobernar sobre esa mayoría, a meternos en un jardín que no tenía absolutamente ninguna salida y a vivir en una ensoñación. La lástima es que cientos de miles de compañeros, perdón, no tantos porque no somos tantos los afiliados al PSOE, pero decenas de miles siguen viviendo en esa ensoñación de que ganamos las elecciones, de que hay una mayoría progresista para gobernar, y todo eso no obedece en absoluto a la realidad y nos está llevando a perspectivas y a visiones que, de no corregirlas cuanto antes, producirán el efecto de más dura será la caída de la famosa película de Humphrey Bogart.
Me acompañan dos principiantes en esto del mundo de la radio, Antonio San José y Carmelo Encinas. Carmelo.
¿Qué tal, señor Lambán? Gusto en saludarle.
Igualmente, y es un placer compartir una tertulia con dos periodistas, con tres periodistas de la entidad y de la profesionalidad.
Bueno. Yo, el director del programa, sí, estos dos. En fin, Carmelo.
Bueno, señor Lambán.
Becarios.
Vamos a imaginar, quizá puede que imaginar demasiado pronto, pero vamos a imaginar la renuncia de Pedro Sánchez. Imaginemos que el Partido Socialista ha de elegir un nuevo líder. ¿Se le ocurre, no sé, dígame, algún nombre que usted vería para ese relevo ahora mismo?
Primero, no estamos en ese escenario. Segundo, la historia nos demuestra...
Por eso lo decía, lo de imaginar.
Que la historia demuestra que de los congresos del PSOE de cambio suelen salir nuevos dirigentes que no pasaban por la mente de nadie. Esto es lo que ha ocurrido siempre. Y en este caso concreto que usted plantea, en esta hipótesis, lo que está claro es que el escenario al que nos abocaríamos sería cualquier cosa menos predecible. Yo creo que en el Partido Socialista hay organizada, implícita o explícitamente, una resistencia feroz a enmendar el rumbo del sanchismo, aunque Sánchez no figurara en primera línea. Ahí trabaja evidentemente el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ahí trabaja la Guardia de Cops, ahí trabajan todos los que entienden que en otro PSOE, en un PSOE socialdemócrata, en un PSOE comprometido con España, ellos no tendrían ninguna cabida, y por esa parte habría una resistencia mortal, una resistencia titánica a perder el control de la organización. Y me temo, y ojalá me equivoque, que hoy por hoy incluso ese sucedáneo de sanchismo tendría el apoyo de los militantes. No sé si habla por mi boca el escéptico o el directamente pesimista o alguien que conoce bien al Partido Socialista porque lleva 40 años militando en él y conoce muy bien a la mayoría de los personajes que en este momento están en la palestra pública. A unos los he conocido y a otros directamente los he sufrido.
Antonio.
¿Qué tal, señor Lambán? Muy buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Quería una reflexión suya acerca de algo que ha desaparecido en el Partido Socialista, que son las corrientes, las tendencias, desde los cuando nosotros empezábamos en periodismo...
Los guerristas.
Los guerristas, izquierda socialista, estaba Santes Mases, estaba... En fin, había una serie de políticos
de
que...
De La Rocha.
Que, bueno, estaban de La Rocha, efectivamente.
No eran incluso testimoniales, pero existían.
No, pero existían. Y había en los comités, acuérdate, y los congresos del PSOE eran noches larguísimas y con mucha bronca y tal. Bueno, ahora, aquí, como le preguntaba a Carmelo por posible relevo, no hay nadie. Y resulta que cualquiera que le esté escuchando a usted ahora del nuevo PSOE, digamos, como está hablando en la COPE, ya fue afeado Emiliano García Page por hablar en la COPE, dijo Óscar Puente que se le veía muy feliz en esta emisora de radio, pues todos los que critican a Pedro Sánchez son ustedes directamente pues derechistas, fascistas, involucionistas, Felipe González, Alfonso Guerra, Virgilio Zapatero, Emiliano García Page, Juan José Laborda, usted mismo. Es decir, todos aquellos que han osado decir no estoy de acuerdo están haciendo el juego a la derecha y nosotros, como dijo Sánchez el otro día, tenemos que aguantar para garantizar la libertad, las libertades y los avances sociales en España. Da la impresión de que si no están ellos, esto se convierte en una época casi de Cid Campeador, ¿no? Entonces, quería una reflexión sobre esto. ¿Qué está pasando en eso? ¿Cómo se puede asociar la permanencia de Sánchez y de su guardia de corps, como usted decía, a las libertades y a la democracia, y los que critiquen son todos directamente reaccionarios?
Y el otro día hubo una escena en el Comité Federal muy sintomática y muy esclarecedora. Emiliano hizo una intervención haciendo dos propuestas cargadas de razón, de sentido común, y fue contestado por este señor de Valladolid, que se supone que dirige el Ministerio de Transportes, diciéndole que permanentemente Emiliano hacía una enmienda a la totalidad a Pedro Sánchez. Primero, ahí vimos dos estilos totalmente distintos de estar en política. Uno, el de un hombre libre, que por suerte para nosotros es socialista. Otro, el de un hombre fervorosamente sectario que antepone la defensa de la secta a cualquier otro tipo de consideración. Pero entrando en razones de fondo, cuando este señor de Valladolid acusaba a Emiliano de hacerle una enmienda a la totalidad a Sánchez, se equivocaba de raíz. Quien realmente le ha hecho una enmienda a la totalidad al Partido Socialista ha sido Sánchez, y quien realmente mantiene las esencias, quien se mantiene absolutamente al lado, adherido a lo que ha sido el Partido Socialista en los mejores momentos de su historia, al Partido Socialdemócrata refundado por Felipe González, Guerra, Redondo y demás, es justamente Emiliano. Es decir, que se han invertido absolutamente los papeles. Este no es el Partido Socialista en el que yo entré a militar. Este no es el Partido Socialista que contribuyó a la transición, que contribuyó a la Constitución, que contribuyó a los mejores años de la gobernanza de este país. Esto es otra cosa absolutamente distinta. Y esto es algo que yo me empeño en repetir ante los medios de comunicación. Me trae sin cuidado que me acusen de facha por hablar en la COPE o en cualquier otro medio de comunicación. Este es el mensaje que yo trato de hacerles llegar a los militantes del partido: que abran los ojos, que sean hombres y mujeres libres, que se den cuenta realmente de lo que está ocurriendo. Los socialistas, las gentes de izquierdas, nadie debería ser sectario. Todo el mundo debería esperar a ser libre, un hombre o mujer libre. Y eso es algo que, por desgracia, están renunciando a ejercer miles de socialistas, y eso es algo que a mí me duele muchísimo.
Una última cuestión, don Javier. Antes ha comentado que había conocido a todos y que a algunos les habría sufrido. Estando cara a cara con los exsecretarios de organización en distintas etapas, Ábalos o Santos Cerdán, ¿cómo eran?
Bueno, yo no me llamo a engaño, o sea, yo digamos que sobre mí perpetraron varias injusticias, varias decisiones absolutamente disparatadas y perjudiciales para mi comunidad. Intentaban castigarme a mí, castigaban a toda la Federación Socialista Aragonesa, pero digo que no me engaño, actuaban directamente por orden del secretario general, como siempre ha hecho un secretario de organización. Tengas en cuenta que la relación de afinidad, de complicidad, de identificación entre un secretario general y un secretario de organización es máxima. Por eso los éxitos, los fracasos, la trayectoria de un secretario de organización es indisoluble a la del secretario general que lo ha nombrado. Ábalos tenía un modo de ser, perdonen que utilice los gentilicios en el mejor sentido de la palabra, más levantino, más transitable en el trato. Yo siempre he dicho que, por cierto, junto con Isabel Pardo Bedera, ella sobre todo, nos ayudaron mucho a los socialistas en asuntos cruciales para nosotros, como el corredor cantábrico mediterráneo, como el Canfranc, como la travesía central del Pirineo, como en otros proyectos importantes. Y Santos ejercía aparentemente más en la Navarra, aunque luego se ha revelado autor de unos comportamientos que no tienen nada que ver con lo que caracteriza a mis buenos amigos los navarros. Santos anuló listas provenientes de Aragón y votadas por la mayoría de los socialistas aragoneses. Nos impuso candidatos que solo tenían el mérito de ser exclusivamente sanchistas. Y desde luego Santos fue el autor de la continua campaña de desprestigio interno, de deterioro interno orgánico que yo sufrí durante 8 años y de lo que fueron beneficiarios sobre todo dirigentes del PSOE de Huesca y concretamente la ministra Pilar Alegría. Todo tenía como objetivo que cuando yo dejara la Secretaría General fuera Pilar la secretaria, y en ese sentido le tengo que reconocer un gran éxito.
Don Javier Lambán, la última vez que coincidimos en persona fueron unos premios en Zaragoza y recuerdo que me dijo que escuchaba habitualmente El Tron a las 8:30 de la mañana. Y me hizo una ilusión que te pasas. No le deseo fuerza ni suerte porque la va a tener y fuerza lo está demostrando. Don Javier, muchísima suerte, amigo. Gracias.
Mucho ánimo y au para vos, señor Lambán.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Lo digo como me sale. Joder.
Bueno, un socialista, vamos a, porque es que aquí enseguida no, se desvía, es que claro, hace juego a la derecha. Un socialista, Javier Lambán, no tiene que demostrar nada. Una persona honrada, una persona íntegra, una persona que ha trabajado y muy bien y muy duro por su comunidad. Ahí está. Un socialista que cree en las esencias de la izquierda, de los avances sociales, en fin, pero que tiene los pies en la tierra y que ha dicho una cosa que a mí me parece tremenda, porque nos ocurre también a algunos periodistas. O sea, el PSOE que estamos viendo ahora nada tiene que ver con el PSOE que conocimos, del que informamos cuando hace unos años estábamos en el Congreso, estábamos en los comités federales, estábamos en los congresos del Partido Socialista, donde había discusión, donde había un intercambio de ideas enriquecedor. Bueno, y ahora es el silencio de los corderos. Ahí nadie dice nada, absolutamente nada. Y hombre, estas voces, la de Javier Lambán y otras, la Miriam Orcía Page y los llamados del Antiguo Testamento, pues te reconcilia con lo que fue un partido socialdemócrata fundamental, imprescindible para la modernización de este país.
Perdóname, ¿y cómo tiene que seguir siendo?
Bueno, claro, pero no es lo de ahora, claro. Porque el Partido Socialista no está en el lugar que estaba. O sea, es un partido excéntrico porque Sánchez y los suyos le han sacado del lugar ideológico en el que estaba para situarlo en otro lado.
Sí, es verdad que había antes corrientes, como citábamos, pero al final el que mandaba, ¿eh?
Sí, bueno, Alfonso Guerra mandó muchísimo.
Alfonso Guerra,
claro,
y el que se mueva,
no sale en la foto.
Me llama la atención la conversación con don Javier Lambán, al que personalmente tengo aprecio por mi proximidad a Aragón,
mucho,
como sabes, porque no ha citado el nombre de Óscar Puente, le llamaba
el señor de Valladolid,
un poco parafraseando
como,
lo de la muchachita de Valladolid.
Dice algo así como que dicen que dirige el Ministerio de Trabajo.
La muchachita de Valladolid, aquella obra de Joaquín Calvo Sotelo, que hicieron una película con Alberto Closas como protagonista. La verdad es que creo que el señor Lambán puede ser lo que quiera cada uno pensar de él, pero que no tiene pelos en la lengua, está clarísimo.
Como buen maño.
Y dice lo que piensa. Dice lo que piensa, lo que siente.
Y yo creo que eso, por derecho.
Y eso creo que es higiénico en cualquier partido. A mí me parece que esa tendencia de los partidos, y en particular últimamente el Partido Socialista, contraerse de que, bueno, de que no puede haber o no debe haber críticas. Las críticas son higiene democrática, dentro y fuera de los partidos, higiene democrática. Otra cosa es, hombre, yo creo que lo que sí me parece, que así como hace una crítica absolutamente respetuosa a Javier Lambán, yo creo que, por ejemplo, Page se pasó un poco de frenada cuando dijo aquello de la cárcel, de sus compañeros que podían ir a la cárcel. Creo que eso se lo podía haber evitado. Por lo demás, cualquier crítica, no solo me parece...
Lo podría haber evitado, pero está ocurriendo.
Claro. No, pero vamos, él hablaba de que en el comité ejecutivo, de que a lo mejor no sabía si en el comité ejecutivo podían ir a casa. Eso me parece absolutamente innecesario.
Pero bueno,
innecesario. Igual que me pareció bastante lamentable, no el que tuviera, digamos, la réplica de Óscar Puente, sino que después de la réplica durísima de Óscar Puente no tuviera la posibilidad el señor Page de poder hablar y contestarle.
Sí, bueno, es que vamos a ver, recordemos que el secretario general, a la sazón Pedro Sánchez Pérez Castejón, les dijo a los allí presentes: oye, y ahora intervenid y os invito a que hagáis vuestras críticas y habléis con total libertad. Joder, a Emiliano tuvo que escuchar: rata, sectaria, vete a la derecha, qué. Bueno, en la calle y dentro tuvo que escuchar
la calle,
una intervención.
De, y los de la calle iban de por libre.
Hombre,
sí.
No iban de por libre.
Las 40 señoras
iban de por libre. Y tuve que escuchar, perdón, adentro, la intervención de Óscar Puente, que fue, no es que fue dura, fue lo siguiente a dura, ¿no? Oye, vamos a ver. O sea, si no puedes hablar en un comité federal con absoluta libertad y plantear todos los escenarios, pues oye, estamos en la Unión Soviética de Brezhnev.
Por cierto, claro, hemos escuchado esas intervenciones porque alguien
se las pasó
y las publicó el País. Todo hay que decirlo.
Pero quiero decir
no deja
una cosa,
de ser curioso, ¿eh?
Yo creo que el señor Page habló con entera libertad en ese comité federal.
El señor Puente
también habló con entera libertad. Lo que me pareció mal, vuelvo a repetir, es que ante una contestación tan dura como la de Óscar Puente...
No le dejarán hablar.
¿Sabes
lo que pasa? Yo, de la intervención de Óscar Puente, bueno, como el personaje como es, no vamos a descubrir nada, ¿no? Pero cuando dijo aquello de cuando habla usted en la COPE, no sé dónde, cuando hablas en la COPE, en el debate, en La Razón, dijo, creo, tal...
Se te ve muy cómodo ahí.
Yo me acordé inmediatamente, cuando estábamos en la tarde, en la etapa anterior en COPE, un programa que hice yo en Valladolid, con él como alcalde, que pagó el Ayuntamiento de Valladolid el programa. Y vino él como entrevistado. Bueno, y dije yo, coño, ¿cómo cambian las cosas? Oye, ahora resulta quién vino aquella tarde porque te interesaba que te oyera.
Estuvo cómodo en tu programa.
Estuvo cómodo como estuve yo.
Claro.
Viene un alcalde y yo le entrevisto, estaré encantado.
Dice, no, pero es que estás muy cómodo en la COPE.
Sí, no.
Que tienes que estar en la COPE,
claro,
con tensión.
Pero o sea, que no era una entrevista que dice, no, le voy a llamar a ver si me viene. No. Apoquinando, que era un programa comercial. Oye, no deja de ser curioso, ¿no? Oscar, el señor este de Valladolid, tan atento a las redes.
No os metéis con Valladolid, que yo he sido Valladolid.
Pero perdóname.
No.
¿Quién se ha metido con Valladolid?
No.
¿Tú eres de Valladolid?
Yo soy de Valladolid, sí.
Nadie es perfecto. Es broma.
Hay de todo en Valladolid.
A mí me parece una ciudad maravillosa.
Es una ciudad maravillosa, sí lo es. Y he de decir también...
Con playa.
Yo de pequeño me bañaba en la playa de las Morenas.
Sí, bueno,
o sea,
pero
que fíjate tú
te tirabas a un pilón.
La playa.
Ahora sí, no meto
se llama la, se llama la playa. No, y voy a decir una cosa también, por ser absolutamente franco. O sea, Óscar Puente no hizo para nada una mala gestión como alcalde de Valladolid.
No.
O sea, fue un buen alcalde de Valladolid. O sea, y lo quiero decir también porque yo puedo criticar esas salidas de tono que tiene, que el ministerio ahora mismo pone los trenes, los aviones, no funciona nada, porque yo creo que está más en Twitter y en la lucha política que en su tarea, pero hizo una buena gestión como alcalde de Valladolid.
Seguramente, y lo ha dicho Lambán, otro alcalde al que le pesó la marca Sánchez.
Pues sí, porque...
En las municipales.
Sí, porque
además, perdió las municipales.
Bueno, y que además luego después le adjudicaron un poco el papel de Panzer.
Sí, es que fue portavoz nacional
duró
del Partido
lo que
Socialista.
Duró
lo que duró. Duró lo mismo que Almeida como portavoz nacional del PP. ¿Os acordáis? Que
sí, hombre, claro.
Almeida fue portavoz nacional del PP con Pablo Casado, duró muy poco y yo creo que fue una muy mala jugada para él,
se ha recuperado.
Y Óscar Puente fue durante unos meses portavoz nacional del Partido Socialista siendo alcalde de Valladolid.
En fin, permitidme, chicos, antes de irnos a Publi, la propuesta de Antonio, el pleno de mañana. A las 9, Sánchez comparece en el Congreso, tema corrupción, luego continuó por la tarde con otro capítulo. Pilar Alegría avanzaba esta mañana.
Las medidas que va a plantear el gobierno van a ser medidas contundentes, va a ser un paquete importante, una parte muy importante de ellas recogen lo que los grupos parlamentarios nos han ido trasladando.
Rufián dice que espera que no decepcione el presidente, descarta la cuestión de confianza.
Que no decepcione.
Si no les convence, ¿podrían pedir una cuestión de confianza?
¿Para qué? ¿Para qué? Imagine que la plantea, la gana y al día siguiente hay un audio. Si se queda aquí, este gobierno tiene que seguir. Si esto escala, la gente tiene que decidir. Punto. Cosas intermedias, me parece salseo.
El problema está, ese pa' qué, es un poco mal, ha dicho pa' qué, sí, pa' chulo yo, pa' pegarse mi padre, no. Sí. Pero que le ha faltado una cosa, y es que el audio, con cuestión de confianza o no, van a salir.
Sí, claro que van a salir. Sí.
¿Qué esperas para mañana?
Bueno, yo espero que efectivamente haya una propuesta del presidente del gobierno con medidas, algunas que han sido improvisadas en los últimos días a la luz de las cosas que han ocurrido, y otras que para ganarse, digamos, el apoyo de algunos grupos parlamentarios las incluye porque son, digamos, planteamientos que ya han hecho
pero
estos grupos.
Para ganarse el apoyo que ya tiene.
No lo tiene Ángel. No, esta es la cuestión. No lo tiene en este momento. Lo tiene, como dirían los cursos, en stand-by, ¿no? Lo tiene en espera, en tiempo de espera. O sea, no se atreven a obligarle a la cuestión de confianza, porque tienen que retratarse también ellos, y no quieren hacerlo porque puede salir cualquier audio, se lo ha dicho muy claramente Rufián, puede salir cualquier cosa y no quieren comprometerse, pero ya ves que como Coalición Canaria ya dijo el presidente Clavijo, Fernando Clavijo, no, que se someta a cuestión de confianza. Ya empiezan los partidos y dicen, ojo, cuidado. O sea, el mecanismo de la cuestión de confianza es algo que está en la Constitución, o sea, y que está hecho para casos como este. Entonces, mañana vamos a comprobar, y me parece que es lo más interesante del Pleno, ¿qué grado de apoyos reales tiene Pedro Sánchez? Claro que todo su grupo de la investidura prefiere a Sánchez que al Partido Popular. Y no quiere que se convoque elecciones porque ¿dónde va a ir Bildu con el PP? ¿Dónde va a ir Junts? ¿Dónde va a ir Esquerra? Pero tampoco te crees que mañana van a decir, tiene usted nuestro apoyo, vamos, absolutamente inobjetable. Eso no va a ocurrir.
Pues yo creo, opinión personal,
no va a ocurrir,
que va a ser solo de boquilla.
Bueno, pero vamos a ver mañana cómo marcan distancias.
Yo,
con ya el partido, lo, como yo ha dicho, no, Rufián, ¿para qué?
Yo no creo que vayamos a poder medir el grado de apoyo. Antonio.
¿Y si ya lo tiene?
Bueno,
el grado real.
Creo que va a ocurrir lo siguiente, yo creo. Yo creo que anuncie lo que anuncie, todos y cada uno de los grupos, digamos, de la que le apoyaron la investidura, van a criticarle.
Sí,
de boquilla. La puntita
y,
nada más.
Y todos y cada uno de ellos no quiere que
cambie, que haya
elecciones.
Claro.
Todos sí, y cada uno. Claro. Solamente hay una formación que le interesan de los que formaban
que es Podemos.
Que le interesan las elecciones, pero no puede decirlo. Que es Podemos.
Podemos, sí, sí.
Porque Podemos...
Y mañana la Podemos será durísima.
El más duro.
La más dura.
El más duro va a ser Podemos. Pero no, nunca dirá que va a forzar unas elecciones en las cuales puede ganar la derecha. Porque si se atribuye ese logro, están perdidos. Pero son a los que les interesa que haya elecciones para que gobierne la derecha y ellos estén...
Entonces, digamos, como referente de la izquierda, y para que se deshaga Sumar.
En la oposición más estridente. Esto es lo que hay. Pero la realidad es que a mí me parece que todos mañana vamos a ver cómo pueden presentar el presidente las medidas más duras contra la corrupción.
Contundentes que quiera
presentar. Es igual. Todos tienen preparado un discurso de crítica, todos... porque a la corrupción nadie se quiere, digamos, contagiar de ese marrón. Pero todos esos mismos no quieren, vamos, puede haber alguna excepción.
Nadie.
Entre otras cosas, porque no quieren la moción de confianza por una sencilla razón, porque se tendrían que retratar.
Claro, claro. Por eso mañana...
Pues por eso.
Algunos le han dicho, oye, no nos obligues a que nos retraten.
Pues por eso mismo Feijóo tenía que presentar la moción de censura, aunque sea para perderla, pero obligar a que se retraten.
Bueno, ocurre,
no sería la primera vez.
Ocurre, no, ya pasó en su momento, lo hizo Felipe González con
y no le fue tan mal.
Y no le fue tan mal porque ahí se vislumbró ya un Felipe González que tenía capacidad para ser presidente del gobierno. Estamos hablando del año 80, febrero de 80. Es decir, lo que no vamos a ver mañana, Carmelo, ya verás cómo nadie va a decir, tiene usted, señor presidente, tiene usted nuestro apoyo.
Eso,
y quizá Bildu. No, quizá Bildu.
No, ni
bueno, no, quizá. Son los que están más callados.
Te apuesto
pero
de
resto,
que ni...
Pero el resto, digo, hombre, intolerable lo que está pasando. Porque no saben qué va a salir pasado mañana, la semana que viene, a final de mes. No lo saben.
Es más, le van a acusar...
¿Y quién va a comprometer su apoyo cuando puedas quedarte colgado de la brocha?
Le van a acusar de favorecer el que pueda venir...
La derecha. Claro,
sí, sí. O sea, esto es lo que va a ocurrir. Entonces, hombre, a mí me parece que mañana puede haber ruido, mucho ruido, pero no va a haber nueces. Esta es mi opinión.
Déjame 2 minutos, ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con Ford de Formentera. De Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. 2 autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio San José, con Carmelo Encinas, propuesta de Carmelo. La relación PP-Vox. Carmelo propone hablar de la relación PP y Vox después de lo que dijo Feijóo en el Congreso del Partido Popular este fin de semana. Quiere gobernar en solitario, no impondrá un cordón sanitario a los de Santiago Abascal. Te preguntas, Carmelo, si es un compromiso, si es una declaración de intenciones o si es asomar la patita.
Sí, yo creo que ha habido una calculada ambigüedad en el discurso de Feijóo que realmente era difícil de sostener. Porque es evidente que la pregunta que le va a martillear a Feijóo y a su secretario, su flamante secretario general del partido, es: oiga, ¿usted se compromete de forma fehaciente y taxativa a que no haya una entrada de Vox en el gobierno? Entonces, bueno, pues se lo han preguntado a Tellado esta mañana, se lo han preguntado en algún medio, se lo han preguntado en la calle, y él, o sea, dice, no queremos ministros, no queremos, entonces mi impresión personal es que yo creo que ahí tienen que definirse, es mejor definirse, más vale una vez colorado que ciento amarillo. Es verdad que, como sabéis, el Partido Popular sangra por la herida que le costó una legislatura, que es en las elecciones del 23 de julio, que una semana antes estaban las encuestas que anunciaban un paseo militar de Feijóo, y salió el famoso pacto de Mazón en muy pocas horas con Vox, y las encuestas cambiaron, y el resultado fue que ya el equilibrio de fuerzas
Y
Guardiola.
Sí,
entre los dos lo arreglaron.
Sí, pero el primero.
Sí, fue Mazón. Sí, Mazón
firmó
fue
Mazón,
al día siguiente.
Porque Guardiola salió con aquella primera declaración
diciendo, en la que dijo nunca jamás. Y luego.
Y se lo tuvo que comer porque luego el otro, como pactó, pues en fin, pasó lo que pasó.
Exactamente.
Entonces, ¿qué me parece a mí? Yo tengo la impresión de que al final quien va a decidir, en el hipotético caso que salgan los números, como, o sea, que le falten al Partido Popular los escaños para poder conformar una mayoría absoluta, yo creo que eso, quien lo va a decidir, va a ser Vox. Porque puede que Vox diga que no quiere entrar en el gobierno, que esa puede ser una táctica, porque la verdad es que Vox en el gobierno no le va bien. Le pasa un poco lo que le pasó a Podemos, que son mejores agitando que gestionando. Es un poco la otra versión.
Que una cosa es predicar, Carmelo, y otra dar trigo.
Es mejor agitar. Agitar es fácil. Ya gestionar, pues, es otra cosa. Ya hemos visto los ejemplos que ha habido de consejeros de Vox. Cuando antes de que se salieran de los gobiernos con el Partido Popular. Si al final le faltan los escaños y Vox quiere entrar en el gobierno, mi sensación, porque esto es lo que ha pasado hasta ahora, que cuando han querido han entrado, cuando les faltaban los escaños para completar al Partido Popular. Otra cosa, como digo, es que a lo mejor hagan pues lo que hizo Meloni, que no quiso entrar en un gobierno y luego le fue bien en otras elecciones porque, bueno, pues se convirtió en la líder que estaba ahí detrás agitando y le salió bien la jugada.
Yo creo, Ángel, que el Partido Popular y Vox, no sea que nos guste o no nos guste, están condenados a entenderse, de alguna forma. Y de hecho, en las comunidades autónomas...
Bien, de alguna forma, el problema es la forma.
Sí, en las comunidades autónomas...
El matiz es la forma.
Estamos viendo cómo ha habido gobiernos PP-Vox, salida de Vox de algunos gobiernos, se ha quedado solo el PP, y luego apoyos puntuales de Vox, por ejemplo, en los presupuestos en Murcia o en otros lugares, ¿no? Bueno, es decir, es que no tienen muchas más posibilidades. Si la aritmética parlamentaria es contundente, favorablemente al PP, es decir, oye, faltan cuatro escaños,
sí,
cuatro
podría,
votos.
Podría.
Bueno, Vox
podría. Autoridad Vox, moral
sí, y Vox tendría muy
política,
difícil, Carmelo, de decir, no te apoyo. Y que venga Sánchez.
Sí,
por cuatro. Y no hace falta en eso entrar al gobierno. Ahora bien, creo, hay un pasaje en el discurso de Feijóo, que es el de no vamos a establecer un cordón sanitario con Vox. Es la tercera fuerza política del país y respetamos sus votantes, etc. Bueno, pero luego Tellado, a mi modo de ver, ya es que el PP es especialista en estropear las cosas cuando mejor lo tiene. O sea, esto es dejadme solos.
Que tiro en el pie.
Eso es, tiro en el pie.
¿Os acordáis de la última campaña electoral?
Pues, claro, sí, dejadme solos. Cuando hacen un off the record con 15 periodistas. Y sale,
o sea, cuando no se presenta el debate.
Claro, bueno. Bueno, es que realmente dice, parece que les asesora Santos Cerdán, parece, ¿no? O alguno de sus discípulos. Bueno, ¿cuál es el error detallado? Decir ante los periodistas, no, en caso de que no podamos gobernar en solitario, vamos a repetición electoral. ¡Ojo! Ni hartos de vino.
Ni hartos de vino.
Ni hartos de vino. ¿Por qué? Porque la experiencia demuestra, y memoria tenemos, querido Carmelo y querido Ángel, que aquel partido que obliga a la repetición de elecciones sale muy penalizado. Penalizado en las urnas.
Ese es un clásico.
Al votante no le gusta que, oiga, ¿qué pasa? ¿Que he votado mal? ¿Tengo que repetir otra vez las elecciones?
A los tres meses.
Pues ahora no le gusta. Pues ahora no le voto.
Pues ahora no le voto, claro. Oye, y esto ha ocurrido así a lo largo de la historia. Por lo tanto, yo creo que el problema de Miguel Tellado es que tiene que ser más prudente, porque pueden montar incendios en cualquier momento. Han tenido realmente un Congreso Nacional del Partido que les ha salido muy bien, sobre todo porque al mismo tiempo se producía todo el fenómeno de Paco Salazar en el Comité Federal, etcétera. Ahora, el tema es no lo estropeéis, porque son especialistas en estropearlo ellos, sin ayuda de nadie.
Hemos comenzado este tiempo de tertulia hablando de la Audiencia Nacional, de esa investigación a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero, exdirector general de carreteras y como expresidenta de Adif. Y hay noticias. Hay noticias porque Santos Cerdán incorpora a su equipo defensor a Jacobo Teijelo, junto a Benet Salellas. Benet Salellas, para entendernos, era el abogado que le buscan y próximo a la CUP, al independentismo catalán. Tiene un despacho de abogados histórico en Barcelona. Y ahora se incorpora Jacobo Teijelo. Jacobo Teijelo es al que yo vi el lunes que entró en la cárcel, que iban juntos en el coche Salellas y Teijelo.
Los dos.
Sí. Salellas se baja, entra por línea recta, todos los periodistas van a por él, que además iba con el mismo traje que por la mañana, iba igual vestido que en el Supremo. Y el otro, yo le vi cómo sale, se pone una gorra, muy, muy lógico, a 40 grados que estábamos ahí, con la tormenta,
en el Soto,
y se va por detrás y entra por donde la visita. Yo lo cogí y dije, anda, coño, mira este. Bueno, al loro, lee de esto, me lo pasa Juan Baño, cómo vende el despacho su incorporación al equipo jurídico. El despacho de Jacobo Teijelo aporta al equipo su reconocida especialización en técnicas avanzadas de análisis de información y revisión estructurada de procedimientos. Su metodología de trabajo, basada en estrategias de escenarios, ha resultado determinante en casos complejos. Cuenta con amplia experiencia en casos de delitos económicos y de corrupción, habiendo obtenido resoluciones favorables en procedimientos de gran complejidad técnica y mediática. Tú pones en tu currículum...
No,
es un abogado muy experto en casos de corrupción.
Latrocinio.
¿No?
Y otras, claro.
No sé.
En fin, es
la tarjeta de visita, pues, cuando
es,
menos...
Es más, sí.
Le falta curiosa.
Poner, y bueno, crimen organizado.
Sí,
le
claro.
Por eso,
sí.
Eso.
La verdad es que estaba cantado que cuando comentábamos precisamente la semana pasada que Teijelo había ido a
su cuadro real... Iba de gratis.
Estaba claro que
se estuvieron juntos incluso en la primera entrevista.
Estaba claro que iba a participar, sí. Digamos, en la defensa. Yo no sé si aporta todo eso tan barroco que acabas de decir, porque la verdad es que no me he enterado exactamente lo que pretende decir. Que a lo mejor es
que tiene mucha experiencia en el caso de corrupción.
A lo mejor es lo que pretenden.
Escenarios complejos.
Que no lo entendamos. Pero no sé qué es lo que aporta, pero bueno, pues seguro que esta es una defensa complicada. Yo he escuchado esta mañana en algún medio al abogado de...
Ey, de... espera, ha sido en Televisión Española.
Sí.
Creo que tengo el corte de Salellas.
Sí,
a lo mejor
es
te refieres a esto.
Sí.
Se han juntado varios elementos en un relato, pero que cuando vamos al detalle a intentar saber, bueno, qué empresas, con qué adjudicaciones y con qué mordidas, parece que se desvanece. Que ese relato pues ya no aguanta lo que es la documentación que realmente existe en la causa, que igual no es tanto lo que se ha venido diciendo por parte de la UCO, sino que al final, pues, las famosas adjudicaciones fueron a unas UTE en las que sí intervino Acciona, pero no intervino Servinavar.
Sí. Bueno, hay dos aspectos que me han llamado la atención de cuál, por dónde va la línea de defensa tan compleja que parece tener, tan complicada, que parece tener el caso del señor Cerdán, porque, bueno, pues están los audios que son como aplastantes.
Sí, que no me reconozco la voz, ¿no?
Como está aplastante. ¿Te acuerdas que esto lo comentamos, que iban a investigar los audios a ver si había algún medio...
Inteligencia artificial.
Atisbo, no tanto a lo mejor de inteligencia artificial como de un corte y pega, en fin, algo que pudiera desacreditar los audios. Eso por una parte. Y lo segundo es que, digamos que todo esto que aparece ahí no está todavía suficientemente documentado. Es decir, al final tiene que haber, en un juicio tiene que haber pruebas contundentes, pruebas determinantes, pruebas que digamos que que dejen taxativamente claro que haya habido ese delito. Y va por esas dos. Este abogado es un abogado que especializado sí. en ganar este tipo de asuntos difíciles, porque este es un asunto.
Sí, casos de corrupción, lo dice el mismo.
Sí, es de corrupción y otras cosas
de delitos económicos.
Pero.
Tiene que haber de todo.
Lo mejor, sí, claro.
El derecho a la defensa tiene que haber
de todo. Lo mejor en el corte, a mí me va a decir cuando dice Pérez Salillas, hombre, a lo mejor no ha sido para tanto. Es que lo dice textualmente, a lo mejor no ha sido para tanto. O sea, algo hay. Pero a lo mejor no tanto como se ha contado, porque hay que demostrarlo, ¿no?
Veremos.
Es que aunque hubiera una gota de corrupción ahí, es que estamos hablando del número 2 o 3 del Partido Socialista.
No, 2. Bueno, la dos es más testimonial que...
Bueno, pero...
No, y luego una cosa que ha dicho Lambán muy interesante. Imposible que el secretario de organización vaya por libre. Y ha dicho muy claramente la relación directa entre el secretario de organización... y el secretario general. Lógico, con Guerra, con Felipe, con Císcar, con Almunia, con Zapatero, con el que estuve, con Pepe Blanco, es imposible. Bueno, pues ahora también. Estaba pensando en lo de los audios, todo esto de las empresas, las sociedades, las UTES, tal. Yo, el audio que se me ha quedado grabado, por razones obvias, es ese tan bonito en el que José dice: la Carlota se lo monta que te cagas.
Se enrolla.
Y todavía va el tío y dice: no me reconozco la boleta.
Antonio, ¿sabes qué pasa?
Vete al garete.
Esto ya lo hemos dicho. Unas cuantas veces. Pero es evidente que con todo lo obsceno que es el tema de la corrupción y los delitos, pillar y. Al final. Tiene, digamos, más incidencia en el imaginario público este tipo de cutreces, este tipo de...
Salvando las distancias. Yo me acuerdo de mi padre, que en paz descanse, que en plena movida de los GAL, Condenas, Barrio Nuevos, y tal, decía: lo que jode a la gente... Porque la gente se pierde, lo de ETA y tal, y lo de las comisiones, y los fondos reservados y tal, bueno, yo qué sé, aquello... Lo que jode a la gente... son las comilonas. Sí. ¿Y cómo se gastaban los fondos reservados entre ellos en comilonas?
Las mariscadas.
Salvando las distancias.
Sí, sí.
Es eso.
Sí,
no,
sí,
porque la gente no entiende de evadir.
Lo más importante fue la foto de Roldán. Roldán en calzoncillos.
Hombre,
en interview. El director
las constructoras, de la Guardia Civil. Claro. Sí, pues sí. Es así. Permitidme, me quedan 4 minutos. Un guiño internacional. Este sonido es historia, ¿eh? No sé si del disparate o de qué. Donald Trump se reúne con Netanyahu anoche en Washington.
Con Bibi.
En la Casa Blanca. Con Bibi.
Con Bibi.
Antes de la cena, según se sientan, Netanyahu le da un sobre y le propone para el Nobel de la Paz, te lo juro.
Está forjando la paz en este preciso momento, en un país y en una región tras otra. Por lo tanto, quiero presentarle, señor presidente, la carta que envié al comité del Premio Nobel. En ella lo nomino para el Premio Nobel de la Paz, que es bien merecido y debería recibirlo.
Muchas gracias. No lo sabía. ¡Guau! Muchas gracias. Viniendo de ti en particular, esto es muy significativo. Muchas gracias, Bibi.
Viniendo de ti, que eres un pacifista.
Como todo el mundo lo sabe.
Todo el mundo lo reconoce, la Corte Internacional y todo el planeta reconoce su carácter pacifista. Viniendo de él, el crédito,
yo creo, Carmelo,
el crédito que tiene el que cosas. Le nomine es para, perdón, para descojonarse.
Tienen que dar un exequo a Donald Trump.
A los dos.
Y a Putin.
No, y a Netanyahu.
A los tres.
Y al Ayatollah.
A Dalides de la paz.
Los cuatro.
O sea, es todo, el mundo está desquiciado. Tú escuchas esto parece una broma, parece...
Nos reímos, pero no tiene ni pica.
Es la triste realidad. Sí, esto es un disparate.
¿Sabes por qué? Porque además, Antonio, es que...
Está masacrando...
En estas cosas que están pasando en Oriente Medio, es que no hay buenos.
No hay buenos.
Solo hay víctimas. Pero buenos no. O sea, cuando Israel ataca a Irán, Irán a Israel, o sea, ¿dónde están los buenos? Es que aquí no hay buenos. Aquí no hay buenos. Solo hay víctimas inocentes y solo hay desolación. Pero, joder, que realmente yo siento tener que repetirlo, pero a mí es que me parece que en el siglo XXI lo que está pasando en Gaza... a mí me deja absolutamente asombrado.
Ignominioso.
Es increíble, increíble que, y que este tío, el Netanyahu, se esté paseando como se pasea por los Estados Unidos de América, que se supone que es un país civilizado, se pasee por los Estados Unidos de América con lo que está haciendo en la Franja de Gaza.
Con la cantidad,
el exterminio
absoluto.
Está sometiendo a esa población.
Oye, y eso no quita para que todos nosotros, lo hemos dicho públicamente, repudiáramos de una manera absoluta y
condenáramos
el atentado brutal que sufrió
Israel. Aquello fue
realmente terrible. Y ahora, la respuesta 2 años después que está haciendo Bibi Netanyahu, como le llaman Bibi, se le llaman Bibi en Israel, sí, a Netanyahu, esa respuesta es absolutamente desproporcionada, porque además que gente que está en una cola esperando para obtener alimentos para llevar a su familia, es que bombardean esas colas, han bombardeado hospitales con la excusa de que no, aquí se esconden terroristas. Bueno, ya, pues entre usted, coja a los terroristas, pero no bombardee el hospital con todos dentro, ¿no? Estas cosas yo creo que son actos de barbarie en el siglo XXI.
O sea, y 50 y tantos rehenes.
Como lo fue el atentado de Israel.
Más de la mitad. Cadáveres
de los que se ha olvidado Netanyahu.
De los que tampoco se habla, ¿no? Si no deja de ser.
Pero bueno.
Bueno, chicos, que semana interesante por los resultados y esas cosas. Nos hemos dado un abrazo a la entrada.
Bueno,
imaginaos cómo sería esto si tuviera buenos tertulianos.
A pesar de nosotros, Carmelo es el líder de audiencia en la noche.
Lo ha conseguido.
El programa. Ahí está.
Y mira. Que me lo pone difícil, cabrones.
Oye, da gusto venir aquí, ¿eh? Con amigos como tú no necesitamos enemigos, ¿ya?
Te deja como un señor.
Oye, qué bien te vas, la autoestima a tope.
Os vais como podáis. Carmelo Encinas, muchas gracias.
Un abrazo.
Profesor San José, muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós a los dos.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿7 años? 7 años.
Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Solo el 23,6% de los hogares de la Unión Europea conviven hoy con al menos un menor. Dicho de otra manera, en 2 de cada 3 hogares europeos no hay hijos. Los datos de Eurostat son más que una estadística, son un aldabonazo a la conciencia del viejo continente. Detrás de estos números hay una verdad dolorosa. Europa ya no quiere tener hijos. Y no solo porque no pueda, sino sobre todo porque ha dejado de valorar la vida, de confiar en el amor duradero y en la entrega generosa de formar una familia, porque se ha desdibujado la esperanza. Hay graves causas económicas, pero no son las principales. Y cuando se analiza en serio lo que sucede, ya pocos dudan de que estamos ante una profunda crisis de sentido y, por lo tanto, de esperanza. El hombre que se mira al ombligo no se siente llamado a dar la vida. Al quitar a Dios del horizonte personal y comunitario, como se ha demostrado tantas veces en la historia, la ideología del supuesto progreso se vuelve contra el propio hombre, dejándolo vacío y exhausto. Cuando se arranca de raíz el sentido trascendente de la vida, cuando se desprecia la familia y se glorifica el individualismo, el resultado es esta soledad demográfica. Las políticas natalistas, sin un cambio cultural y moral, son solo parches. Necesitamos recuperar el valor de la vida, de la entrega y de la esperanza. Mientras tanto, incluso los más escépticos lo reconocen ya. Sin hijos, Europa puede morir. Así de claro y así de crudo.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.